Pues ahora vienen los diálogos de Sheinbaum. Las elecciones van caminando y Claudia Sheinbaum presentó el pasado domingo 3 de diciembre a un equipo que se encargará de coordinar los diálogos con diversos sectores con el fin de elaborar el programa de gobierno y el plan de desarrollo del próximo sexenio. ¿Quién coordinará este grupo de personalidades y quiénes estarán ahí y qué intereses representan? Es algo interesante. El coordinador será ni más ni menos que Juan Ramón de la Fuente. Sí, el mismísimo rector de la UNAM que permitió la entrada de la Policía Federal Preventiva, en ese tiempo ya el ejército vestido de gris, para desarticular el movimiento del Consejo General de Huelga, encarcelando a cientos de activistas estudiantiles, y no solo eso, mandó al Tribunal Universitario a decenas de activistas quienes sufrieron la pena de muerte académica. Jamás podrán ingresar a la UNAM a terminar sus estudios o incluso a iniciar otros. Ese fue su legado. Posteriormente sería blanqueado su expediente FIFI por AMLO al nombrarlo representante de México ante la ONU en el 2018. Y ahora será el que coordine el diálogo. Si lo hace como en la UNAM, dialogará con los moderados, es decir, con las posiciones socialdemócratas y seguro con los empresarios. Pero habrá oídos sordos para el movimiento social que quiere ir más allá de la socialdemocracia y, claro, como premio recibirá algún puesto en el nuevo gobierno. Si bien Claudia dijo que invitó a personalidades muy diversas, la verdad es que todos cojean del mismo dolor. Son representantes de la socialdemocracia en diferentes ámbitos. Estará Susana Hart, más conocida por su canto, pero es sobrina de Harp Helú, connotado empresario. Fue un accionista de Banamex y actual dueño de los equipos de béisbol Diablos Rojos y Guerreros de Oaxaca y accionista de los Padres de San Diego en los Estados Unidos. Susana Hart fue la coordinadora de AMLO en Oaxaca y es senadora por Morena. Otra figura de diversa personalidad, pero de tendencia socialdemócrata y además perteneciente a la crema innata de la UNAM, es Rosaura Ruiz, exdirectora de la Facultad de Ciencias del 2010 a 2018, y en este año fue nombrada parte de la Junta de Gobierno de la UNAM, esa cúpula que decide antidemocráticamente quién será el nuevo rector. Estarán también Arturo Saldívar, Lelo de la Rea y Olga Sánchez Cordero, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esta última exsecretaria de Gobernación con AMLO y actual senadora por Morena. Lorenzo Meyer, un intelectual identificado con Morena y la socialdemocracia, y Violeta Vázquez Rojas Maldonado, lingüista también de Morena y videocolumnista de Sin Embargo y Milenio. También estará Omar García Luna, Harfuch, futuro secretario federal de Seguridad Ciudadana, y Altagracia Gómez Sierra, nieta de empresarios y quien actualmente es dueña de Minsa y otras empresas. Y otros personajes no tan conocidos, pero de la misma línea, socialdemocracia. Sí, esos que mezclan a los chairos de agua y los fifís de aceite, los cuales más temprano que tarde se separan y como siempre el aceite quedará arriba del agua. Incluso ya están los primeros representantes de la sociedad civil, aunque debería decir de la sociedad empresarial, como el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, y Silvia Elena Giorgulis Saucedo, presidenta del Colegio de México, la escuela pública de los fifís. Así que, ¿qué saldrá de estos diálogos? Pues nada nuevo. La revoltura de agua y aceite que beneficia someramente al pueblo e ingentemente, es decir, enormemente, a los fifís aliados de Morena. Un supuesto diálogo que solo es la forma de validar la línea política y económica de la socialdemocracia en el poder. Si no, veamos qué dicen otros actores aliados ahora de la socialdemocracia, pero que ayer fueron aliados de quienes estuvieron en el poder, como Calderón y Peña Nieto. Está la declaración de Carlos Slim, cuando le preguntaron sobre la iniciativa de reducir el horario laboral a 40 horas. Cito, no, yo creo que es mejor que las personas trabajen 48 y ganen más a que trabajen 40 y ganen menos. Eso es muy importante para la población, tener mejor ingreso para tener mayor poder adquisitivo, y es lo que se ha logrado. Y prosiguió, ¿qué es mejor? ¿Ganar mucho más y vivir mucho mejor o trabajar menos y ganar menos? Para terminar diciendo que creo que es mejor trabajar más y ganar más. Sin embargo, es tramposa su declaración y su respuesta, ya que el salario mínimo se paga por jornada laboral y no por hora. Por tanto, trabajar 40 horas a la semana tendría como salario lo mismo que trabajar 48. Lo que no quieren los empresarios es pagar más por menos trabajo. es contratar a más personas para seguir produciendo como lo hacen pagando más salarios. Es decir, que la explotación siga como hasta ahora, robarle al trabajador mexicano más del 90% de la riqueza que produce con su trabajo y que siga trabajando, en realidad, hasta 12 horas, o tener otra chamba para sacar lo necesario para sobrevivir. Incluso la Coparmex, este conglomerado de explotadores, avaló el aumento del 20% del salario mínimo para el próximo año que anunció AMLO. El salario pasará de 207.44 pesos a 248.93 a partir del 1 de enero del siguiente año. Dijeron que este incremento beneficiará a alrededor de 6.9 millones de trabajadores asegurados en el IMSS. Aunque no sabemos si es burla, ya que los trabajadores empleados en México son 58 millones de hombres y mujeres, a los cuales no les beneficiará el aumento del salario mínimo. Incluso, para seguir con la broma macabra, el dirigente de la Coparmex, José Medina Mora y Casa, qué extraños apellidos, nunca lo había oído mencionar, dijo que, y lo voy a citar, nuestra meta es que el salario mínimo sea suficiente para cubrir la línea de bienestar familiar, equivalente a dos canastas alimentarias y no alimentarias. Es decir, que el ingreso de dos personas empleadas en la formalidad sea suficiente para mantener a una familia promedio mexicana de cuatro integrantes. Vaya, qué alegría. Pero hay que recordar que es un solo salario el que debe de alcanzar para una vida digna de una familia de cuatro personas y no dos salarios mínimos. Es decir, que un salario mínimo actual solo sirve para una familia sin hijos o un padre o madre con un solo hijo. Aunque el promedio es de dos hijos por familia o una familia de cuatro personas que vivan al 50% de la línea de bienestar. Y como decíamos en un análisis anterior, a este ritmo de subida salarial, en unos míseros 150 años los mexicanos pobres dejarán de serlo. Es decir, unos 98 millones de mexicanos ya no lo serán. Vaya alivio, mis tataranietos ya no serán pobres. Pero claro, como las diversas personalidades que dialogarán con la sociedad civil nunca han ganado un salario mínimo, pues la base del diálogo será entre pares, entre los fifís de la izquierda socialdemócrata y los empresarios. Pero diálogo con el pueblo trabajador creo que no habrá. Y ya para terminar este análisis, repasemos qué hace la derecha y sus candidatos de pacotilla. El candidato naranja dio marcha atrás a sus intenciones de contender por la presidencia, ya que no podía mamar leche y dar topes al mismo tiempo. Quería contender y regresar perdedor a su gubernatura, pero como no puede ser, es demasiado aborazado el planteamiento, mejor se regresó y quitó al gobernador interino nombrado por el PRIAN. Bueno, hasta AMLO lo defendió para que mejor se quede donde está y no haga sombra alguna a la candidatura de Claudia. Por el otro lado, el de la figurilla del PRIAN, Xóchitl Gálvez, ni tarde ni perezosa dijo: yo le diría al Movimiento Ciudadano que si se trata de construir un proyecto en beneficio de México, yo estoy lista, soy una mujer que escucha. Como para ver si la otra derecha se suma a su candidatura y tiene más votos y no perder tan gacho la elección. Y apenas hace un rato di a conocer la lista de quienes formarán su equipo de campaña. Va la lista, entre otros, de los que no necesitamos explicar qué representan: Santiago Krill, coordinador general; Kenia López, jefa de oficina; Rubén Moreira, coordinador territorial; Max Cortázar, coordinador de comunicación; Josefina Vázquez Mota, líderes en campaña; Jesús Ortega, prospectiva, quién sabe qué será; Margarita Zavala, sociedad civil; y Enrique de la Madrid, mesas temáticas, entre otros. Así que, ¿cómo ven, estimados escuchas o lectores? ¿Transformación a cuentagotas o más de lo mismo? Está clara la respuesta. Dentro de la sopa electoral del año que viene solo hay de dos sabores: votar para que nuestros tataranietos no sean pobres, aunque tampoco ricos, a menos que como Xóchitl Gálvez vendan gelatinas y luego vendan su conciencia y exploten a otros para brillar, o la opción de nunca salir de pobres y trabajar como mulas. Usted y su pareja. Alguien se pregunta quién estará con los hijos para educarlos, seguro los abuelos y la calle. Pero como decimos y repetimos, ya hasta nos deben acusar de soñadores empedernidos. Solo la organización independiente de los partidos políticos puede evitar que regrese el PRIAN y que los nuevos fifís de izquierda se conviertan en fifís de derecha y empujarlos un poco más a que declaren abiertamente que Primero los pobres, pero antes que ellos, sus onerosos sueldos.